Cuando son las 8:43 de la mañana, recibimos en punto de encuentro a Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
Buenos días, buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, Pablo.
Placer, como siempre.
Y empezamos por lo último, ¿no? Nos llegó la información de un incendio que se produjo esta mañana en Ciudad de la Costa. Hablábamos recién, ¿no?, con los compañeros. Es en ese barrio que está muy cerquita del aeropuerto de Carrasco, cuyas calles tienen nombres de aerolíneas. Esto ocurrió en la calle Lan Chile, esquina Avianca, ahí en el municipio de Ciudad de la Costa, en Canelones. ¿Qué características tuvo ese incendio?
Bueno, sí, fue ahí y están trabajando aún en ese incendio. Fue un incendio que cuando llegan mis colegas se encuentran con que se está desarrollando en forma generalizada en dos viviendas, con riesgo de propagación hacia otras casas que estaban muy próximas. Y bueno, se pudo controlar el fuego. Apenas se controló, ingresaron a buscar a las víctimas y bueno, y encontraron a dos personas fallecidas en el interior de las viviendas. Otra persona que fue retirada de la casa fue trasladada en una ambulancia con una afectación importante, con quemaduras, y está en estado delicado. Fue trasladada al hospital de clínicas. Uh-huh. Y el fuego, bueno, se logró controlarlo y evitar la propagación a las otras viviendas.
¿Ya se pudo determinar las edades de las personas fallecidas?
No, aún no lo tenemos ese dato.
¿Y las identidades tampoco?
Tampoco.
¿Cómo se habría originado ese fuego? ¿Están ahí investigando?
Sí, exactamente. Estamos trabajando ahora con nuestros colegas del Departamento de Investigación de Siniestros que van a hacer el peritaje del lugar.
Uh-huh. Bueno, ¿qué otra cosa nos puedes contar de las últimas horas?
Bueno, hemos tenido incendios de campos también. Eso es algo que es recurrente en estos días. No ha trascendido, digamos, ninguno, o sea que se ha logrado controlar rápidamente debido a que no han sido de magnitud. Y bueno, y después siniestros en viviendas, incendios menores hemos tenido también a diario.
Pablo, ¿cuáles son las recomendaciones que realizó Bomberos y que esperan ustedes que sean incluidas en el proyecto de ley de prevención de incendios forestales?
Bueno, eso es un análisis en realidad que se hizo aportando varios aportes del lado con un matiz técnico, digamos, considerando que las medidas de protección ante incendios forestales, como cualquier otra medida, no pueden ser consideradas en forma aislada cada una, sino que es un combo de sugerencias y bueno, se analizaron la distancia de las medidas, por ejemplo, el tema de quién tiene que inspeccionar. Nosotros, por ejemplo, como Dirección Nacional de Bomberos, tenemos la potestad de poder inspeccionar los predios, pero no, en realidad no se puede, en la práctica no podemos inspeccionar todos los predios forestados del Uruguay, porque no tenemos funcionarios para hacerlo en forma que no sea por una denuncia, digamos. Si alguien nos reporta que hay una situación irregular, bueno, podemos ir y colaborar. Pero que nosotros tengamos que hacer esa inspección en forma establecida ya de antemano es un poco complicado, uh-huh, por la cantidad de personal que tenemos, por las distancias. Es decir, entonces que se nos atribuya a nosotros esa potestad puede implicar de que, bueno, que haya alguna dificultad para poder cumplir con eso. Entonces, eso, por ejemplo, es alguna de las cosas que se sugirió.
Después, ¿qué dicen los informes técnicos que realizaron ustedes sobre centros poblados con mayor riesgo de incendio por la ubicación cercana a plantaciones?
En referente a qué aspecto.
No, claro, porque entre las recomendaciones, según dijo, uh-huh, Riaño, está eso, ¿no? Que se tengan en cuenta los informes técnicos sobre las poblaciones que tienen un mayor riesgo de incendio por estar cerca de plantaciones. O sea, en ese caso que hay, claro, hay muchas zonas en el país que están bajo ese riesgo, uh-huh, y que deberían tener otra protección que hoy no tienen.
Bueno, en realidad poblaciones que están próximas a predios forestados, muchas de ellas han crecido en cuanto a la densidad de población a consecuencia mismo de la forestación, en algún lugar, en otros casos la forestación fue posterior, pero en ambos casos hay que analizar las medidas en un todo general. En mi caso particular, lo que siempre digo es que no me basta con eliminar la vegetación en, por ejemplo, 1,000 metros, 500, 100, o sea, solamente realizar un cortafuego por sí solo no es una medida, digamos, que te va a dar tranquilidad de que vas a estar con el pueblo con una protección. En realidad, solamente eso no. Yo, por ejemplo, apuntaría a capacitación, a llegar a la gente, a la población de allí con capacitación, con talleres de concientización para el manejo y control del fuego, para prevenir que ocurran incendios. Y después hay otras medidas como, por ejemplo, utilización de agua, reservas de agua, la limpieza de esos cortafuegos, la limpieza de los campos, en fin, hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta. No solamente un cortafuego por sí solo es una medida. Nosotros hay lugares que trabajamos haciendo cortafuegos, pero no es la única cosa que hacemos en esos lugares. Y han resultado de muy buena manera, pero no, reitero, no como una medida aislada, sino como un combo de medidas.
Muy importante lo que decís, Pablo, sobre el tema de la limpieza, porque en el verano estuvimos aquí con Mariano y creo que te llamamos también por el tema de los incendios en el litoral y hubo muchas voces de un lado y del otro hablando sobre la limpieza, quién se tenía que encargar. Recuerdo que había habido un temporal, había quedado mucho tirado allí y bueno, y después se generó ese incendio. Hubo mucha polémica y discusión sobre ese punto. Te quería consultar sobre el proyecto original que de alguna manera estaba en votación de los legisladores, pero que quedaba como medio en el aire el tema de los parques públicos, ¿no? Por ejemplo, el Parque Rubel, el Parque Santa Teresa. Ustedes hicieron hincapié en eso también, ¿no? De que ahí quedaba algo sin definir.
Claro, eso también. Lo que pasa es que muchas veces se mira más bien a lo forestado porque en lo que es una masa de vegetación continua muy extensa, el riesgo aparentemente puede ser muy preocupante, puede ser relevante en frente a otros que de repente no tienen esa magnitud. O sea, ves grandes extensiones de campos forestados y bueno, uno tiende a pensar de que el riesgo puede estar por allí. Por eso a veces se mira más bien a ese sector, pero en realidad a nosotros, como respuesta y como planificación y prevención de incendios, nos preocupa muchas veces, principalmente, las zonas de interfase, que son donde hay casas cerca, donde vive la gente, que no son generalmente predios forestados, plantados, sino que son zonas de donde hay bosques naturales, bosques nativos, o próximo a parques, por ejemplo, a montes que ahí tal vez es más complicado por justamente eso, porque hay viviendas y bueno, hay que darle una atención importante a eso también, porque sin duda que es para nosotros es más preocupante.
En las imágenes del verano pasado, que fue tan intenso el trabajo de los vecinos junto con los bomberos, siempre se señala hasta dónde pueden llegar los vecinos, ¿no? Que Bomberos especifique de alguna manera hasta dónde es importante la colaboración de los vecinos, qué sí y qué no hacer.
Sí, eso es un muy buen punto para tratar porque, claro, es entendible que la gente quiera ayudar o incluso quiera protegerse, quiera hacer algo para detener el fuego. Pero a veces en el afán de querer dar una mano en ese sentido, a veces puede exponerse a un riesgo muy importante que puede afectarse su salud, principalmente intoxicándose con los productos de la combustión, pero también con quemaduras. Entonces, es importante que de repente puedan recibir capacitaciones o al menos en el momento de la emergencia, consultarlo con nuestros colegas que están allí. Pero estaría bueno poder recibir alguna charla, alguna capacitación, al menos básica, como para saber de que no puedes ir a combatir un incendio de chinelas, de dedos, o con una remera sin mangas, con una musculosa, porque sin duda que te vas a quemar. por decir algo, pero hay muchas cosas que a veces el que mira al incendio o el morador de allí ve que de repente nosotros no estamos combatiendo directamente el fuego y se preocupa y quiere entrar y combatirlo él, pero capaz que es nuestra estrategia, no es combatir el fuego directamente, no es sofocarlo con arena o con un chicote en ese lugar, sino que nosotros planteamos un control en otro lugar y claro, y al no ver que estamos trabajando en ese punto, la gente quiere entrar y apagar el fuego, pero a veces el resultado que se va a obtener es mínimo a veces a lo que se pretende, que es controlar el fuego de otra manera. Pero claro, no saber de repente, y al no ver que están extinguiendo, da esa, a la gente que está allí le da esa gana de querer entrar y hacer algo. Entonces está bueno poder conocer eso para que no se expongan a eso, ¿verdad?
Pablo, ¿cuáles son los errores típicos que comete la gente en verano cuando hace un asado o un fogón de noche?
Bueno, lo primero hay que considerar que es un riesgo, es un peligro de incendios. Al hacer un asado en un lugar donde haya vegetación, en el suelo o incluso en un parrillero o en un medio tanque, si hay vegetación en el entorno, hay que considerar que eso es un riesgo de incendios. Eso puede generar un incendio, ¿sí? O sea, antes de hacerlo tenemos que ser conscientes de eso, ¿ah? Después, siendo conscientes de eso, deberíamos tomar alguna medida de protección y tener en cuenta ciertas cosas. Como por ejemplo, si hay mucho viento, ya de por sí no deberíamos hacer ese asado, sobre todo en el suelo, porque por más cuidado que tengamos, el viento puede desplazar algún elemento encendido a algún otro lugar donde haya vegetación seca y puede iniciar un incendio. Después lo otro, hay que buscar un lugar que sea, si lo vamos a hacer en el suelo, que sea libre de vegetación por lo menos de 5 metros de diámetro, sin vegetación ninguna, o sea, pasto al ras o en lo posible suelo mineral. Y poner el fuego al centro, rodeado con piedras, y estar controlándolo. Muchas veces uno inicia el fuego y se va a hacer otra actividad, vas a preparar la carne o se ponen a conversar o hacer alguna otra actividad y desatienden el fuego. Eso también es un error que sin duda puede llevar a incendios porque el viento desplaza cualquier elemento y uno no lo detecta y cuando ve ya el incendio está propagándose. Y después, lo que más habitual es cuando termina la actividad no se lo apaga correctamente, porque al no ver que haya brasas, uno puede pensar que está apagado, que ya no va a generar ningún problema, pero en realidad hay temperatura. O sea, si uno llega a tocar esas cenizas o esos carbones, te vas a quemar, porque eso está con mucha temperatura. Entonces eso puede ser desplazado también por el viento y iniciar un fuego en otro lado, próximo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque de un momento que uno está pasando bien, puede terminar en una tragedia.
Pablo, te dejo los incendios y te traigo a la ciudad de Montevideo. 600 llamados en Nochebuena y Navidad. ¿Es mucho, es poco, es lo habitual?
Bueno, en realidad es habitual. Tenemos que considerar los eventos que hubieron, que con ese tipo de eventos ocurren varias llamadas referentes al mismo evento. Y bueno, no hubieron más eventos trascendentes, a no ser los ya sabidos. Es habitual que ocurran muchas intervenciones, sobre todo vinculadas a incendios o accidentes menores, a veces que se puedan solucionar, pero claro, hay que destacar los eventos como sobre todo la explosión que ocurrió, que bueno, no es habitual que ocurran ese tipo de cosas en estas épocas o a consecuencia de lo que se hace habitualmente en esta época, ¿no?
Uh-huh. Está bueno lo que ustedes señalaron por el tema de los calefones, ¿no? Porque acá con Mariano ayer estábamos comentando que nos llamaba un poco la atención el tema de la explosión de un calefón y el tema del mantenimiento que se debe tener, ¿no? ¿Ustedes han descubierto en alguna que otra inspección problemas en los calefones con el tema del mantenimiento, además de este caso puntual?
Sí, es algo que se trata muy poco el tema, porque uno no es tampoco tan frecuente las explosiones por calefones o incluso los incendios por calefones, pero o por termotanques, mejor dicho. Pero sí, si uno analiza incluso en su propia casa, difícilmente uno realice el mantenimiento que debería, sobre todo con la válvula de seguridad, que sí o sí debemos cambiarla, por lo menos a los dos años y poco.
Claro, eso es lo increíble. Hablábamos ayer que no conocemos a nadie que cada 2 años haga un mantenimiento, y mucho menos que cambie una válvula. Claro. De un calefón, solamente llamás a un service cuando el calefón se te rompe o no está funcionando bien.
Sí, es que eso pasa con casi todas las cosas, que electrodomésticos o gasodomésticos, pasa eso. Nosotros nos preocupamos en reparar o en hacerle algún mantenimiento llamando a un service cuando no funciona.
Cuando no funciona.
Pero no en forma preventiva, porque sabes que puede deteriorarse o que necesita ese mantenimiento. Sí. Es necesario, la válvula de seguridad es necesario cambiarla. Y después es importante estar atento a cualquier cosa que veamos que no es normal. Si la lucecita LED del indicador del termotanque no se apaga y queda encendida, bueno, eso no está bien. Si tocamos las paredes del calefón y están calientes o el plástico está caliente, eso no debería ser habitual, que esté muy caliente. O sea, eso indica que algo está mal. Si el cable o el enchufe presenta algún deterioro, alguna decoloración, alguna marca, bueno, ahí hay electricidad que se está transformando en energía calórica y está derritiendo, está afectando ese material. Eso ya te indica de que tenés que hacerlo reparar. Igualmente va a seguir funcionando. Entonces eso es lo que uno de repente al seguir funcionando te confías y no le haces el mantenimiento. Pero
claro, aparte,
sí, es muy importante.
También debe pasar que es tan poco común esto de la explosión que seguramente la mayoría de las roturas cuando eso se te funde por algo no deriva en una explosión, ¿no? O sea, capaz que para que se dé una explosión como la del otro día en Pocitos se tienen que alinear un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro. De que no funcione la válvula de alivio, la válvula de seguridad, y que se incremente mucho la temperatura, que se dé la presión de vapor, claro.
Pablo, incluso a mí me llamó la atención algunos comentarios que hicieron ustedes sobre la utilización de calefones comprados en una especie de recertificados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que hay una venta de calefones recertificados y que esos calefones no tienen el control de que cuando vas a una casa y lo compras de...
¿Cuáles son los recertificados?
Bueno, de alguna manera que compras un calefón de segunda mano.
Ah.
O sea, esa instalación yo no tenía tan claro que había casos, ¿no? El bombero dijo, ojo que hay casos...
Como usados que no sabes...
Usados, ¿viste? Que se hace, no sabes quién lo manipuló, qué hicieron, y hay gente que está instalando esos calefones. Y ahí... también hay más peligro, ¿no? ¿Cómo fue que se vendió eso, no?
Sí, ese tipo de cosas hay que tenerlas con mucho cuidado y tenemos que tener precaución donde compramos. Tiene que ser nuevo en lo posible o tiene que estar muy muy verificado, muy chequeado por un técnico competente, responsable, porque son cosas delicadas. Si llega a fallar algún elemento de seguridad, las consecuencias son muy graves.
Sí, sí. ¿Sí?
Tanto con los eléctricos como los que son a gas. Hemos tenido incluso personas fallecidas con calentadores de agua a gas, que son como los termotanques, como los calefones, e incluso hemos visto de repente que se decía de que era reemplazar el termotanque eléctrico por uno a gas, con las mismas conexiones, con todo, y hemos encontrado, eso está mal, porque tiene cosas diferentes, y hemos encontrado incluso la garrafa de 13 kilos dentro del baño, y todas las conexiones del gas dentro del baño. Eso es algo que es letal, porque consume el oxígeno y no tiene una expulsión de gases al exterior. O sea que con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque puede ser fatal.
Una última pregunta, Pablo. ¿Cuánto tiempo de preparación te llevó y cómo fue la filmación de ese video de bomberos donde apareces caminando y hay gente atrás tuyo, de alguna manera marcando ese video y señalando todas las prohibiciones que hay que hacer? ¿Cómo fue eso?
Sí, fue una jornada bastante extensa con la gente de Unicom, de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, que tenemos ahí con nuestros compañeros de Relaciones Públicas también, bomberos haciendo eso. Estuvo interesante, pero estuvo... Demoró bastante para poder llegar a lo que queríamos y bueno, al menos este.
¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron?
Ese video ya tiene el año pasado, fue, tiene 2 años, este, y bueno, es un granito más para inculcar en la concientización y todo el apoyo que dan ustedes es fundamental. Uh-huh. en lo que día a día se pueda decir en prevención, porque no está de más.
Uh-huh. Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Un placer y muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pablo. Feliz año y poca actividad en el verano.
Sí, ojalá. Felicidades, abrazo.
Chao.
Gracias igualmente.